¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de arroba FM en este martes con sabor a lunes o lunes a martes, no sé, medio raro porque el día de ayer no hubo programa, el día de ayer pues muy tranquilitos porque día de asueto, pero ya empezando, digamos que empezando la semana en este martes 18 de marzo, bienvenidos a todas las plazas que nos están escuchando en arroba FM. Espero que no se vaya ninguna. Puebla, Durango, León, Tampico, en Poza Rica, en Papantla. Híjole, se me están yendo. Pero bueno, saludos a todos los que nos están escuchando también a través de Facebook, de YouTube. En un ratito más seguramente se conecta el señor Pablo Ibarra desde Poza Rica, Veracruz, justamente porque no sé, anda a lo mejor en el carnaval o algo así. Pero ahorita vamos a empezar. Ya vieron los que están en Facebook y en YouTube que aquí a mi lado tengo a una guapísima cantante, una gran mujer mexicana, ¿por qué no? Marja, Marja, bienvenida a la desinformadera.
Hola,
¿cómo estás?
Muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Y bueno, con lo que traigo el día de hoy, que es el lanzamiento de mi primer álbum.
¡Ay, qué emoción!
Muy emocionada.
Sí, entonces, ahorita empezaste ya con el tour de medios.
Así es.
Perfecto.
Día uno.
Día uno, ¿de cuántos? ¿De toda la semana?
De toda la semana, sí.
Va a estar, te digo.
Pero
que...
Pero bueno, oye, es algo padre.
Es algo padre, es algo que la gente me empieza a conocer y ahorita con redes sociales y todo, también ayuda muchísimo a que la
todo
gente
suma,
empiece, ¿no?
Definitivamente.
Totalmente.
Sí.
Entonces, pues, saludos a todos los que nos están escuchando a través de arroba FM en todas las plazas y pues cuéntanos entonces a ver qué es lo que nos traes, qué canción, porque ya estuve escuchando un poquito y de entrada cantas muy bonito.
Ay, muchas
sí,
gracias.
Espero que ahorita en un ratito más te avientes una cancioncita para que la
claro.
gente siga escuchando tu canción, pero ¿cuál es tu nuevo sencillo? ¿Cuál es la propuesta que ahora nos traes?
Pues ahorita estoy, como te digo, estrenando el álbum se llama Antes que la vida pase y pues es un poquito de todo, hay canciones de amor, desamor, sobre el ghosting, sobre cuando nos dan las crisis existenciales, sobre cuando necesitamos, vamos saliendo de alguna relación, pero necesitas tocar base contigo mismo y darte cuenta que antes que llegue cualquier otra persona es suficiente con el hecho de que estés tú, ¿no? Para ti mismo. Y hay mucho de eso, hay canciones sobre... Pues sobre las despedidas que nadie quiere tener.
Esas
sobre
fuertes.
Despedir a seres queridos. Y en general como del amor, ¿no? La base siempre es el amor. Y de eso trata el álbum.
Me gusta el nombre, Antes que la vida pase. Porque sí, hay muchas cosas que decimos mañana, o nos vemos la próxima semana, o nos vemos hasta el próximo año, hacemos una reunión, y nunca pasa. O sea,
totalmente.
Nos quedamos así, ¿no? Y me gusta el nombre. ¿En qué situación específicamente te inspiraste para el nombre?
Fíjate que yo cuando elegí el nombre de este álbum fue específicamente refiriéndome a mis sueños.
Uh-huh.
Creo que por mucho tiempo postergué o puse como muchos pretextos siempre, buenos pretextos, como voy a estudiar una licenciatura primero,
okay.
voy a ganar experiencia laboral, mientras me dedico a la música voy a tener algo seguro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como que buenos pretextos, pero al final no fue hasta de la pandemia para acá que empecé a dedicarme de lleno a la música, tuve que tomar decisiones, dejar uh-huh. lo que tenía para dedicarme realmente a lo que me apasionaba, entonces... Cuando digo antes que la vida pase, me refiero a eso. Antes que la vida pase, vamos a cumplir algunos sueños, ¿no? Entonces,
sí.
es a eso a lo que me refiero.
Entonces, antes de dedicarte a la música, digamos que eras una godín.
Sí, era godín. Yo estudié ciencias de la comunicación, trabajé en
perfecto.
Medios, trabajé en cervecería, o sea, eventos, mercadotecnia. Era
relacionado, pero también relacionado
sí,
al medio del espectáculo.
Totalmente relacionado y lo disfrutaba mucho, pero pues al final mi pasión era la música y tuve que tomar la decisión, ¿no? Y digo, con mucho gusto la tomé, pero por eso el nombre del álbum, Antes que la vida pase.
Eso me agrada muchísimo. Específicamente, ¿cuál es el género para que la gente que nos esté escuchando y viendo ¿Cuál es el género que estás proponiendo? Porque ahorita se da mucho de regional mexicano o el urbano, que uh-huh. está muy, muy de moda, pero traes otra propuesta. Fíjate,
yo soy compositora y soy cantante. A mi género se le llama cantautor. Uh-huh. A las canciones que yo hago es cantautor, pero también es pop. Entonces, pues sí.
Que no se muera el pop.
Que no se muera el pop, así es. Pero yo soy del norte, yo soy de Culiacán. Y me encanta el regional también. Yo digo que debe haber algo en, genuinamente algo de eso debe haber en mis canciones, aunque no sean del género Ajá. regional mexicano. Al final las palabras, la manera de comunicarte, expresarte.
Sí, es muy diferente.
Sí, sí, es muy diferente y yo creo que va inmiscuido por ahí uh-huh. también.
Pues, ahorita se está haciendo muchísimo. Ya Belinda, por ejemplo, ya dejó un poquito el pop, ya se está yendo más por el
sí, claro.
medio urbano, medio... regional, regional. Medio de todo, pero creo que también al final la música te tiene como esta apertura, ¿no? Que puedes hacer en pues ahí combinar o hacer las colaboraciones claro. o hacer como toda esta parte. Tú eras como la típica niñita de familia que estaba en la fiesta y todo y te ponían a cantar desde no, chiquita.
Fíjate que no, justo todo lo opuesto. yo no fui como esa niña que levantaba la mano para cantar. En mi familia no es familia de músicos.
Ah, no.
Soy la primera en varias generaciones, sino es que
la primera.
En toda la historia de mi familia que se dedica a la música y al menos profesionalmente. Uh-huh. Claro, digo, el gusto por la música, yo creo que es algo que podemos generalizar, pero sí la primera que se dedica profesionalmente a la música y no siempre fui como... Siempre me lo tuve como muy guardado para mí, justo, y no fue hasta los 16 años que me lancé al primer casting de canto. Yo no sabía, te tengo que ser bien honesta, yo no sabía que cantaba. A mí me gustaba cantar, uh-huh. pero yo no sabía si cantaba bien.
O sea, nada más como me gusta esta canción y la sí, canto así.
O sea, yo
así,
cantaba, yo era de esas niñas que se esperaba que se quedara solita la casa para poner la música a todo volumen y cantar.
En la regadera también te aventabas
sí,
tus conciertos.
Pero no fue hasta ese casting que todavía me tomó por sorpresa haber quedado. O sea, a ese nivel no sabía que cantaba.
¿Pero qué te motivó a ir a un casting cuando no tenías como ni siquiera una familia que cantaba o que uh-huh. te enseñara o que dijeras, ay, mi abuelo, por ejemplo, me demostró?
Yo le atribuyo mucho a que en ese momento estaba pasando como por un desamor de la adolescencia y yo siento que necesitaba anclarme a algo. Y genuinamente la música era algo que me encantaba, simplemente que era y soy lo suficiente introvertida como para guardármelo yo, ¿no? Entonces, okay. en ese momento me acuerdo que sí le dije a mi mamá, no quiero que me acompañen, yo quiero ir sola, o sea, voy a un casting de canto. Entonces, mi mamá sí lo tomó por sorpresa un poco.
Claro.
Y como que sí, obviamente, como mamá, haber querido acompañarme, pero respetó mi decisión de querer ir sola. Y así, como que con el tiempo... Me lo fui masticando con uh-huh. el tiempo y cada vez me la iba creyendo más y te digo, estudié una carrera y decía, bueno, sí, terminando la carrera voy a hacer música, ¿no? Uh-huh. Y no fue hasta la pandemia que dije, okay, sí.
Es momento.
Sí quiero hacer esto, ¿no?
¿Y qué casting fue al que sí?
Fíjate que en ese momento era un casting local de la universidad justo en la que yo estudié.
Okay.
Obviamente en ese momento yo iba en la preparatoria, creo. Se llamaba Intercanto. Ya no Ajá. existe el concurso, ¿no?
Ok, como esos que hacían antes intercolegial,
sí.
¿verdad?
Y luego, baile. Pues obvio, ¿no? Que vas de que a la academia, a la voz y...
Sí, ya más grande.
Ya más, sí, un sí, poquito sí. más grande, ¿no? Siempre como con... por saber la experiencia, no por la anécdota.
¿Y no te quedaste con esas ganas? Porque como dices...
Fíjate que no, en la voz, de la voz sí me quedé con ganas, uh-huh. pero fíjate que en ese momento que fui a audicionar a la voz, con toda la humildad del mundo, no me eligieron. Uh-huh. No sé si en ese momento de Sinaloa seleccionaron a como género regional. Entonces, a lo mejor, y ese era el target, uh-huh. porque, pues sí, como que no quedé, pero con la voz sí me quedé con ganas, la verdad.
Bueno, nunca es tarde. Ahorita haciendo las cosas profesionales, hay mucha gente que de repente dice, ay, vos.
Ahorita no lo haría.
Ahorita ya no.
No. ¿Por qué? Ahorita no. No, pues porque ya estoy en otro punto en el que me encanta lo que hago, me encanta escribir mis canciones, cantarlas. O sea, siento que si hubiera sido el momento, hubiera sido como que en la universidad todavía, tal vez, unos años atrás.
¿Cómo fue que empezaste a escribir si desde chiquita no tenías como la cosquillita de
algo? Fíjate que yo recuerdo que a los 13 años escribí mi primera canción de la vida, a los 13. ¿Dónde quedó esa canción? No sé.
Ni idea.
Pero no volví a escribir hasta la pandemia, que tuve una ruptura de una relación larga. Y la pandemia yo creo que a todos como que nos vino a como que a incitarnos a echarte un clavado hacia adentro, a pasar tiempo contigo.
Sí.
Y fue como ese momento perfecto en el que pues me empecé a acercar a la guitarra y a darme la oportunidad de escribir, porque a mí me gustaba escribir poesía, me gustaba escribir otras cosas, pero canciones hasta de la pandemia para acá, 2020. O sea,
digo, ya 5 años, ahora sí ya estamos cumpliendo los 5 años, porque apenas hace unos días fue como el oficial, pero...
Ajá.
Órale, yo pensaría que a lo mejor hay gente que dice, ay, desde chiquitos, y empiezan y todo, y que realmente se quedan como estancados, ¿no? Y tú dijiste, la pandemia me está enseñando algo, voy a escribir, si ya tenía como la iniciativa... No siento que a cualquiera se le da también escribir de esa manera, pero hay procesos en la vida que ayudan a todo eso. Y qué padre, qué bueno que eso te ayudó no a quedarte como en una zona de confort, como que ya, bueno, voy a estudiar, voy a hacer esta parte, la parte Godín, ya estoy muy cómoda, sino a impulsarte, ¿no? En esta parte, qué padre. Yo quiero que la gente te escuche, porque yo ya estuve estoqueando, ya estuve escuchando la canción y a mí me encantó. O sea, la verdad es que, como te decía, hay gente que ahorita se está yendo más por lo urbano y nueva propuesta, creo que ayuda muchísimo a la música.
Ajá.
Y la voz.
Claro.
Yo no sé de dónde decías que no cantabas.
Bueno, pues es que...
O más bien, faltaba eso, si esperabas que la gente o tu familia se fuera de casa... Que alguien dijera, oye, qué bien cantas, eso es lo que faltaba.
Sí, tal vez, la verdad sí, o sea, yo creo que hoy como que digo, bueno, ni antes ni después, tal vez tenía que ser así.
Claro.
Mejor ahorita que nunca, ¿no?
Exacto.
Y sí, pues bueno.
A ver, trae la guitarra, Marja, que fuera del aire nos estabas contando que Marja es como una combinación como si de María y de...
Es una variación de María, mi mamá se llama María, pero la verdad es que mi mamá me puso el nombre, te decía que tiene ella una amiga que se llama así, y mi segundo nombre, que es Merit, también es de otra de sus amigas, entonces pues ahí... Marja Merit,
me gusta. Sí, tiene el nombre muy de...
muy artístico.
Muy
¿no?
artístico.
O sea, sí, porque luego me preguntan de que, oye, ¿por qué Marja?
A lo mejor la combinación de un nombre, a lo mejor sí, María, Marisol, algo que tenga que ser, y no, mira. Marja Merit.
Sí, Marja Merit. Bueno, perfecto. Pues aquí va. Preguntas.
Ay...
Tengo tantas ganas de volverte a ver, sin intención, no sé si acabo. Guardo en mi maleta todos los porqué, quiero saber en qué fallé. ¿Qué es lo que hizo que así me soltaras? ¿Cómo pasamos de todo a nada? ¿Por qué te fuiste sin despedirte y me dejaste? Sin ese último abrazo como adiós, recuerdos en pedazos como yo, No quiero volver, solo quiero saber dónde fue que soltaste. Yo no supe que yo estaba remando por los dos y tú estabas cambiando dirección. Lo hiciste muy bien, el cielo pude ver. Me salió muy caro, el precio fue caer. Aquí solo hay preguntas, nadie para responder. Fue todo real, no me lo imaginé. Yo estaba contigo, pero ¿tú con quién? ¿Qué hago con los planes que no van a ser? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué es lo que hizo que así me soltaras? ¿Cómo pasamos de todo a nada? ¿Por qué te fuiste sin despedirte y me dejaste? Sin ese último abrazo, como adiós, recuerdos en pedazos, como yo. No quiero volver, solo quiero saber dónde fue que soltaste. Yo no supe que yo estaba remando por los dos y tú estabas cambiando dirección. Lo hiciste muy bien, el cielo pude ver. Me salió muy caro, el precio fue caer. Aquí solo hay preguntas, nadie para responder. Aquí solo hay preguntas, nadie para responder. ¿Qué importan las preguntas si no vas a responder?
¡Ay, qué bonito! Ahorita lo estaba escuchando para que, ver qué tal está en YouTube. ¡Qué bonito! Ay, se escucha bastante bien. Muy bonita letra. ¿En muchas quién gracias. Te inspiraste?
Híjole, pues sin marcas, ¿no? Pero
sin marcas, sin marcas.
Que esta canción nace a partir del ghosting, sobre cuando una persona, o sea, estás conociendo a una persona y crees que, pues, las cosas indican que va hacia algo, pero sin más esa persona se va sin réplica, sin dar como explicación, y tú te quedas con todo, incluyendo muchísimas preguntas. En mi caso, me quedé con preguntas. Y llegó en el punto en el que escribí esta canción, ya ni siquiera, pues, me interesaban tampoco las respuestas, ¿no? Ajá. Como que, pues sí, cuando sabes tu valor y todo, como que dices, bueno, si esa persona se fue y no consideró importante hablarlo, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, como que por eso empieza diciendo la canción como, tengo tantas ganas de volverte a ver sin intención, ¿sabes? Ajá. O sea, como que sabes que las cosas se terminan. Y pues sí, trata acerca de eso.
Justamente eso, sí, al menos ya no hay necesidad de tener como el contacto, pero no te quedas con ese sentimiento, claro. ¿No? Ya, lo sacaste perfecto.
Sí, sí, sí.
Eso es bueno, porque quedarse con lo bueno o con lo malo, uy, como que de repente hasta te enfermas de la garganta, te duele el estómago, pasan muchas cosas, y sacarlo de esta manera en una canción y tan bonita, la verdad es que está padrísima. Mi querida Marja, me encanta el nombre, Marja. Mira, Lore Rangel nos está poniendo aquí, hermosa canción, y qué decir de la interpretación.
Ay, muchas
sobre
gracias.
Todo eso, porque de repente cantan y ya no hay interpretación, ya no hay ese sentimiento, no conectas con la canción y luego por eso tampoco hay éxito, pero aquí se conecta.
Esa es la magia del género cantautor.
Ajá.
Como que al final es la magia de escribir las canciones y defenderlas tú solito, ¿no? Es una de las tareas del cantautor.
¿Te llega la inspiración en cualquier momento o en la noche, en la madrugada, cuando te estás bañando, cuando estás platicando? ¿En qué momento sientes que es el momento indicado para escribir?
Yo creo que, fíjate que la inspiración, cuando tú te programas para ser receptivo, llega en todo momento. Un poquito, yo por ejemplo que corro en las mañanas, a veces surgen ideas en la mañana, pero y luego se va cocinando como que durante el día, y en la tarde a lo mejor, ahorita pues ya es un hábito, ¿no? Sentarte a ver qué sale y no tanto esperarte a que caiga la inspiración. Pero es un poquito en todo momento, ¿no? Como artista o como compositora, es todo el tiempo estás como que atenta ay, sentí esto con esto, se me ocurre esto, podría crear una canción de esto, okay.
O que alguien te contó,
o que alguien te contó algo. Claro. La mayoría, la verdad, de mis canciones son vivenciales.
Okay.
Y a veces lo creas en el momento en el que lo estás viviendo y otras veces volteas al pasado y es cuando escribes, ¿no? Sí. Y otras veces es porque estás añorando algo, algún momento que todavía no llega y a partir de ahí surge una canción.
Con esa canción y esa inspiración. Exacto. ¿Tenemos otra? ¿Hay otra? Sí, ¿hay otra canción que la gente quiere escuchar? ¿Qué canción vas a cantar ahorita?
Voy a cantar una canción que se llama Volver a ser yo. No sé si alguna vez te ha pasado que has experimentado como sentirte lejana de tu propia esencia y que las cosas que disfrutabas las dejas de disfrutar.
Ya no.
Porque estás justo como, pues sí, ausente de ti mismo. Entonces estás como añorando volver a sentirte como tú eres y que solo tú te conoces. Esencia. Entonces esta canción se llama Volver a ser yo. A ver, denme un segundito.
Volver a ser yo, sí, encontrar como esa parte perdida que de repente
sí,
dices,
total.
Si yo era así o si a mí me gustaba esto o yo hacía esto y qué me pasó, ¿no? A lo mejor la vida te lleva a otras circunstancias, pero siempre se atesora.
Sí, totalmente. Bueno, y dice esto así.
Dicen que un día a la vez ya se me fue otro mes. Ya no sé qué más puedo hacer. No basta salir a correr. ¿Cuándo me podré sentir bien? Tengo tanto tiempo sin verme. Apenas puedo reconocerme. Lo único que quiero es volver a ser yo. Solo yo, no yo y mis complejos. Yo contra el espejo, yo escapando lejos. Yo, no yo en blanco y negro. Yo contra mi cuerpo, yo escapando lejos de la ciudad, de mi ansiedad, de los demás, del que dirán. Quiero volver a ser yo. Solo yo. Sé que sigue ahí, muy dentro de mí. Sé que sigue ahí, muy dentro de mí. Solo yo, no yo y mis complejos. Yo contra el espejo, yo escapando lejos. Yo, no yo en blanco y negro. Yo contra mi cuerpo, yo escapando lejos de la ciudad, de mi ansiedad, de los demás, del que dirán. Quiero volver a ser yo. Solo yo.
¡Ay, qué bonita! ¡Qué linda canción!
Muchas gracias.
Qué padre. Aquí estamos en vivo, también a través de Instagram. Hola. Ahí está Shakira Marja. Oye, Marja, pues justo hablando de Instagram, tus redes sociales, la gente cómo te puede encontrar y estas canciones y el nuevo álbum, ¿cuándo sale?
Claro, pues lo pueden encontrar en todas las plataformas, la que elijan, YouTube Music, Spotify, Apple Music, la que ustedes prefieran, me encuentran como Marja con doble L, ahí van a poder encontrar el álbum, se llama Antes que la vida pase, salió el jueves pasado, 13 de marzo. Y me encuentran en redes sociales como Marja Música, en Instagram especialmente, Marja con doble L, y en todas las demás como Marja.
Perfecto, entonces ahorita nada más dar a conocer tu música, ya después vendrán las presentaciones.
Sí, ya después, ahorita este mes voy a abrir la gira de una amiga talentosísima que se llama Ale Seger, y vamos a estar por León, Aguascalientes, Querétaro, Jalapa, Veracruz y Puebla.
Ah, pues mira, la mayoría entonces, que nos escuchan.
Sí, entonces, pues bueno, por allá si tienen oportunidad de echarse la vuelta, les encantaría también el proyecto de Ale y pues voy a estar abriendo sus conciertos por allá en esas ciudades.
Entonces en redes sociales vamos a poder encontrar la información.
Toda la información, así es.
Ahí
entonces,
está.
Síganme en mis redes sociales, Marja Música, Marja con doble L, y en todas las plataformas antes que la vida pase.
Perfecto. Pues Marja, te agradezco muchísimo.
Gracias a
ti. De verdad, un placer que estés aquí en La Desinformadera y cuando pues tengas otro, algún concierto, ya tú solita, que no abres la a nadie, tú solita sí, que estés ahí dándole bienvenida aquí a La Desinformadera y arroba FM para platicarnos un poquito y seguramente más canciones que van a venir porque sí. Cantas padrísimo, tienes una voz hermosísima y las letras están hermosas.
Gracias, muchas gracias por el espacio, yo feliz de venir a compartir mi nuevo álbum y pues claro que nos vamos a echar la vuelta pronto.
Perfecto, ya sabes, aquí es tu cabina.
Gracias.
Muchísimas gracias, pues vamos a seguir aquí en La Desinformadera, en lo que llega el señor Pablo Ibarra, en lo que llega Luis Ángel Marín. ¿A ¿te gusta el béisbol? Claro, ¿tú qué eres de allá? ¿A quién?
La verdad me gusta más el fútbol, pero el béisbol es súper representativo de Culiacán.
Sí.
De hecho, tenemos al mejor equipo del país.
Bueno.
Que son los Tomateros.
Los Tomateros.
No lo digo yo, lo dicen los campeonatos.
Lo dicen los campeonatos. Te debe decir que yo soy diabla.
Y
yo soy diabla. Ay, por eso ahí dije, híjole. A
sí,
ver,
pero
porque
pues,
Culiacán sí, sí.
13
son.
Veces campeón.
Nada más.
No.
Híjole, ya me está callando ahí un
sí.
poquito. No, los diablos.
Pero
bien.
Bueno, que le echen ganas, los diablos son buenos.
Son buenos. La verdad es que los diablos son buenos. Ya viene, ya va a empezar la temporada, pero ahorita está, viene ya, o el día de hoy empieza. De hecho, a las 8 de la noche empieza la serie de la reina, que ahora lo están haciendo en softball. Que diablos y sultanes se van a enfrentar en esta serie de la reina. Tengo nervios. Me gusta que ahora, desde el año pasado, ya están abriendo la oportunidad también a las mujeres de incursionar y hacer esta parte del softball. Pero lo están haciendo muy bien todos los equipos. Todos los Super. Equipos lo están haciendo bastante bien. Eso habla de que la apertura también para las mujeres en este deporte se está haciendo de una manera muy, muy bien. La están haciendo de una manera, híjole, a veces siento que son mejores que los hombres. A veces, las lanzadoras.
Pues el hecho de que haya como la inclusión, ya estamos avanzando, ¿no? Esa es una excelente señal.
Exactamente, y el año pasado pues iniciaron bastante bien. Claro, son menos equipos, pero pues ya la serie de la reina, como te digo, empieza el día de hoy, Diablos contra Monterrey, y hoy se enfrentan en Monterrey, es a las 8. Mañana también se enfrentan en el segundo juego, porque son 5 juegos, y ya los otros juegos van a ser aquí en el estadio Alfredo Harpelú, a ver si te das una vuelta.
Claro que sí.
La verdad es que ese estadio está muy bueno. Entonces, no sé cómo esté allá en Culiacán. No, nunca he ido a un estadio de béisbol allá en Culiacán. Pero el de aquí, que lo han estado adaptando primero que Foro Sol, después que desde antes, desde Parque Delta, hace muchos años.
Mira, pero el de Culiacán está tan bonito que el de Diablos está inspirado en el de Tomatero. Con eso te digo todo.
Ahí le hicieron una competencia, quieren hacerle.
Sí.
Sí,
invitada.
Ah, muchísimas gracias.
Claro, claro. Aparte el ambiente allá en Culiacán, el 80, allá la gente es muy beisbolera, pero la mayoría de la gente va a pasársela bien al béisbol y a comer delicioso.
Allá lo clásico en los estadios, ¿qué es?
Híjole, todo, papitas, donas, churros, boneless, tacos.
O sea, todo. Si vas al estadio y no comes churros,
es que tienes que comer todo.
Todo.
Marquesitas. Híjole, todo, es todo. Si vas al estadio, vas con el estómago vacío porque sabes que
tienes que
vas a comer de todo.
De todo, y también de bebida, me imagino.
Sí, no, por supuesto.
Acá, si vas al estadio Harpelú y no comes unos tacos de cochinita, es que no fuiste al estadio.
Órale.
No, o sea, sí. Tienes que sí o sí comerte unos tacos de cochinita deliciosos. La verdad es que sí, están muy ricos. Y bueno, yo me compré unos esquites, que a mí me encantan, los esquites, pero lo clásico en un estadio de béisbol tienen que ser los taquis de cochinita. Así que, ¿qué te parece? Vamos a hacer, yo me voy un día allá a ver a los Tomateros.
Perfecto.
Cuando se enfrente con los Diablos y cuando los
claro.
Tomateros se enfrenten acá con los Diablos, bienvenida acá.
Gracias.
Y nos comemos unos taquitos de cochinita.
Claro que sí,
deliciosos.
Con mucho gusto.
Exactamente. Te agradezco muchísimo, gracias, mi querida Marja. Cuídate mucho y ya sabes que aquí, gracias, tu cabina. Pablito Ibarra, antes de que te vayas para que lo puedas saludar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
¿Cómo
pacho?
Estás, Pablito?
Pues muy bien, un poco apretado con tiempo, ya sabes, aquí en la aldea, pues.
No,
pues,
digo, estabas bailando en el carnaval, estabas.
No, de hecho, fui a cazar una pizza, ya sabes, adulto, hombre, macho, tiene que conseguir alimento, pizza.
Padre Luchón.
Sí, papá Luchón, y pues bueno.
La Marja ya se va, ya escuchaste que cómo canta, pero va a estar.
Sí la escuché.
Sí la escuchaste.
Sí, la venía escuchando mientras venía en el coche.
Hola,
en Veracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué vas a venir a Veracruz?
Jalapa y Veracruz.
A Jalapa y al puerto de Veracruz. ¿Qué fechas?
Es, si no me equivoco, de esta semana a la otra, híjole, jueves y viernes.
Jueves y viernes, de fin de mes.
Ajá, fin de mes. Debe ser 27 y 28, ¿no?
Más o menos. Fin de mes, 27 es jueves, 28 viernes.
Sí,
27 y 28.
Mira, yo estoy un poquito lejos de lo que es el puerto de Veracruz y de Jalapa, pero son, ¿qué? Al puerto de Veracruz me acabo de hacer, creo que son 3 horas. Sí llego.
Sí,
sí, pues date la vuelta, por allá vamos a estar.
Para que le escuches en vivo y a todo color.
No, sí se escucha muy rico, ¿eh?
Se escucha muy bien.
Me agrada.
Voy a despedir como debe ser a nuestra querida invitada, mientras tú cuenta qué tal fue el fin de semana con la Fórmula 1.
No quiero hablar de eso. Bueno, sí quiero hablar un poco de eso, pero creo que ya se ha hablado mucho de lo que fue este fin de semana en la Fórmula 1. Todos sabemos que a Checo Pérez le dieron, baje. Precisamente con su contrato, el equipo de estos señores de Red Bull, pero nosotros somos Checo Lovers, no somos fans de Red Bull, somos fans de Checo Pérez. Pero bueno, el asunto es que el piloto que tomó el lugar de Checo, Liam Lawson, australiano, pues estuvo bastante habladorcito, ¿verdad? Diciendo que le daba mucha pena ver pilotos que no podían rendir correctamente en el auto y que el piloto se tenía que adaptar al auto, no al revés, etcétera, etcétera. Por ahí también le estuvo echando muchas porras el señor Helmut Marko, diciendo que él tenía un piloto de clase A y que todos los demás eran pilotos clase B y clase C. Y pues bueno, llegó el día de clasificación y el día de carrera, y pues bueno, todos fueron decepciones con Liam Lawson, que pues bueno, ya la gente ya le puso apodos bien, bien curiosos, bien chistosos. Liam Lawson entonces pasó a ser a Liam Clawson por payaso, Liam Slawson por lento, entre un montón más de apodos, que no solamente fue la afición mexicana quien le puso esos nombres, realmente pues viene de todos lados, pero pues eso es lo que pasa cuando llegas pintándole dedo a los grandes pilotos como Alonso, como Checo Pérez, y diciendo que tú vas a ser mucho mejor piloto que ellos. Pues mira, mejor llegar calladito, tranquilito y demostrar en la pista. Y pues Liam Lawson lo hizo al revés. Pero pues, ni qué decirle. Este es fin de semana, otra vez de Fórmula 1. Vamos a tener el Gran Premio de China. Obviamente desde China, ¿verdad? Pero no es made in China. Nada más, vamos a estar por allá. Los horarios son complicados. Vamos a tener carrera sprint. Entonces, vamos a tener eventos a la 1 de la mañana, entonces va a estar difícil, yo lo sé, muchos de ustedes no les motiva estar a la 1 de la mañana viendo carreras y carritos dando vueltas en una pista por 40 y tantas vueltas, pero créanme, va a valer la pena.
A mí no, pero...
Sí, a mí tampoco no me gusta estar sentado viendo vacas rumiando allá, viendo a ver si cachan una pelota.
Mejor el resumen.
¿Cómo se llama? ¿En el Harpelú?
Okay. Alfredo Harpelú, ándale, cada quien tiene sus gustos. Yo sí me quedaría a la 1 de la mañana viendo béisbol, por supuesto.
No, yo ni de broma, me dormiría. Creo que la única manera en la que puede uno disfrutar el béisbol es estando ebrio. Sorry.
Híjole, qué Pablito Ibarra. Oye, más invitadas y barbaridad, deberían de estar aquí porque yo me estoy rodando de pura guapa. Aquí tenemos a mi querida Ayona. Una combinación interesante, Pablito
Hola,
Ibarra.
¿Qué tal? Muy buena.
Venezuela y Canadá.
Venezuela y Canadá.
Ajá. A ver, ¿cómo está? Bienvenida antes que nada. Pablito Ibarra desde Poza Rica, Veracruz, como te decía. Le gustan los carritos. El que tiene ahí atrás es
Fórmula 1.
Claro que sí. No, este es el viejo sabroso.
Chico Pérez. Ándale. Creo que le gusta, te gusta la Fórmula 1.
Sabe lo que es bueno. Venezuela.
Viendo Fórmula 1.
Claro.
¿Venezolana?
Tiene la compañía. O sea, sola no.
Ah, ok. Pero sí,
claro.
Okay. Claro, ahí está.
¿Venezolana, dices? ¿Mitad venezolana?
Venezolana. Bueno,
Pastor Maldonado, Lance Stroll, Jacques Villeneuve. Bueno, Maldonado no fue precisamente un gran piloto, pero digo, logró ganar una carrera desde la pole, el Gran Premio de España. ¡Wow! Mira, eso muy pocos.
Como que le gusta un poco.
Bastante, bastante. Pablo Ibarra es el experto aquí en la Desinformadera en Fórmula 1.
¡Qué chévere!
Tú experta en la música, en el baile, el inglés, todo. ¿Cómo está? Yo tengo esa curiosidad. La combinación entre Venezuela y Canadá. O sea, naciste en Canadá, pero tienes raíces venezolanas, o al revés. ¿Cómo está la onda?
No, mis raíces son venezolanas, pero yo viviendo en Canadá desde 2012.
Okay.
O sea, ahí es mi base.
¿Tus papás ambos son venezolanos?
Mis padres, los dos son venezolanos, sí.
Okay.
Venezuela ya mi corazón, pero también Canadá como que me ha dado muchas oportunidades. Me ha encantado aprender sobre una nueva cultura, crearme también afuera, estudié allá en la universidad, estudié canto. Y pues sí, siento que ha como que tenido algo, cierta influencia sobre mi música, estando en un mercado norteamericano, pues, y escuchando mucho pop, mucho hip hop, rap, el trap. Entonces, ha sido interesante. Sí, es una combinación rara, pero no se crean, hay muchos latinos en Canadá.
Sí, me imagino.
Sí, de hecho. Casi todos mis amigos se han emigrado hacia Canadá y de verdad sí, me doy cuenta que sí, muchísima gente.
Bueno, con el frío y todo, pero...
Es lo que te iba a decir, sí. una combinación. ¿Qué parte de Canadá?
Bueno, ahorita estoy en Toronto, pero yo al principio llegué a Ottawa, que es la capital de Canadá. Toronto ya se salvó un poco, pero sí, en Ottawa menos 30, menos 40.
Dios.
Sí.
Ay, ¿y tú, Pablito Ibarra, ahorita a cuánto estás allá en Poza Rica?
Yo odio el calor. Y vivo en una ciudad en donde normalmente en verano tenemos entre 35 y 45 grados centígrados.
Ahorita, aquí en la Ciudad de México estamos a 27. Sí. Ahorita...
Nada, eso para ustedes es muchísimo calor, para nosotros es fresco.
Ajá, allá es fresco. No, ahorita están que como a 34.
Me parece que estábamos como a 32 grados o algo así.
Menos, nada más.
Qué rico.
Ahorita sí, aquí, a esta hora, aquí en la Ciudad de México está rico. Pero no sé, como a eso de las 12, una, híjole, está un poco insoportable. Así,
sí,
un poquito.
Uno, la verdad, yo que siempre me gusta ponerme mucho el cuero. Me encanta el sector de cuero, y no salgo de mi casa.
Una roca
de cuero. De verdad que me estaba chicharrando. Yo dije, me quedé aquí, me van a pedir como un huevo. O sea, este sol va a acabar conmigo, pero muy rico. No me quejo, la verdad, porque vengo del frío y me vengo escapando del invierno.
Ay, aquí estoy entonces, muy contenta. Sí, totalmente.
¿Cuándo es bueno llegaste? Sentir el calorcito.
Llegué hace 3 semanas.
Hace 3 semanas llegaste a México. ¿Y qué tal te han recibido, sobre todo la comida? Porque me imagino que ahorita, no sé si en algún momento extrañas la comida venezolana o a lo mejor hasta un poquito la canadiense, pero llegas aquí a México. Ay, y no, bueno.
Estoy tan contenta. Justo estaba hablando de esto con Val, insista, de que la comida, los tacos, hoy comimos flautas, fuimos a la casa de Toño.
Ah, bueno.
Sí.
Y estuvo muy
solito.
Rico. Sí, he probado de todo. Las sopas acá también son muy ricas, la sopa azteca, el pozole, las quesadillas. Ya aprendí a hacer quesadillas.
¿Ah, sí?
Aunque dicen que las quesadillas no tienen que tener queso, ¿no? Eso es un...
A ver, no.
No sé, acabo de encender un fuego.
No.
Híjole,
acabas de aventarle un cerillo a la gasolina.
Totalmente. A ver, Pablito Ibarra, ¿qué tienes que decir ante eso?
Las quesadillas llevan queso. El único lugar en donde no llevan queso es justamente donde meten toda la comida en un bolillo.
O sea, aquí en la Ciudad de México, que puede...
Un bolillo es un pan, un virote, pan. No sé cómo le digan ustedes. Un pan francés, por darte una cosa parecida.
Vamos a debatir, porque aquí me digo, ¿pueden llevar queso o no pueden llevar queso?
No,
y en
no,
mi
no,
caso,
no.
Que no, ¿cómo que
el nombre lo dice, quesa. tortilla, ¿verdad?
Allá tiene queso. Que ser quesadilla, sí, con un quesito puede ser diferente el quesito. Aquí tendría que ser Oaxaca, pero puede ir con algún guisado y no necesariamente lleva queso. Aquí en la Ciudad de México, es un debate que se tiene, mira, en el interior.
Yo creo que se va a quedar eso así como que algunos...
Nunca lo vamos a resolver.
No,
sí, no, no,
les cuento que en Venezuela tenemos lo que se llama quesillo, que ajá, es como nuestro equivalente a un flan, pero es un poco distinto, o sea, los ingredientes son diferentes, pero la textura y todo es como el flan.
Okay.
Le decimos quesillo en Venezuela y no lleva queso, pero parece queso.
Ahí está, flan, Pablito Ibarra. Entonces, ahí está.
O sea, pero yo nunca he comido una quesadilla sin queso. Así que yo creo que
aquí
estoy
llegas,
en lados.
Llegas en la esquina y sabes que no ha llegado nuestro catador exclusivo de garnachas, pero de comida mexicana, digámoslo así. Pero él te puede decir exactamente en qué puesto aquí en Reforma te puedes ir y con la señal le puedes ir, lléveme una quesadilla sin queso, y te va a dar las quesadillas sin queso. No hay,
bueno, pero dejemos las quesadillas de lado y vamos a hablar un poquito de bachata, de merengue, de
a lo que traes, híjole, rico, rico, rico.
Sí, el Caribe.
El Caribe, lo latino, lo padre. A ver, es que yo ya escuché, hay una canción que me encantó, que escuché, híjole. Ahorita te ves porque acá la tengo. ¡Ay! Cerré la ventana de.
¿Qué pasó?
Pero la es que ahorita tenía mucha información aquí. Pero sí, Bambú me gustó. Pero, ay, es que hay otra. Ahorita se me fue el nombre. No sé si fue la.
La Santa.
Ándale, La Santa. Qué buena canción. Me puse.
Ay, gracias. Pues,
¿cómo estaba solita aquí en la cabina?
¿Y no? ¿Quién es La Santa? ¿Quién es La Santa? ¿Eres tú, Ayona?
Sí, Santana. Bueno, me dicen La Santa, pero es que La Santa se trata un poco de que no nos pueden, a las mujeres, no nos pueden poner una cajita de lo que tenemos que ser, porque digo un poco de que ahí siempre me viste como La Santa, pero puedo ser en verdad lo que yo quiera, y pues sí, es viene un poco de esa expectativa de las mujeres, de lo que esperan, que cómo deberíamos actuar y cómo deberíamos hacer, que a veces sí podemos ser así, pero otras veces no. Entonces es un poco un juego con ese concepto de La Santa.
Ok, ¿y la música desde chiquita te gusta? ¿O?
Sí, desde pequeña, siempre me ha gustado. Mi familia es súper musical, entonces siempre en mi casa había música. Todos tocan instrumentos, piano, guitarra, canto.
¿Tú qué tocas?
Yo guitarra.
Guitarra.
Tengo instrumentos y un poco de piano me defiendo, pero nada más con mis canciones. Ya para aprenderme a otras, la de los demás me cuesta más, pero guitarra sí es mi sueño.
Ok, y entonces tú empiezas como a ensayar, a lo mejor, sí, con tu guitarra, empiezas a cantar solita.
Sí, empiezo a tocar unos acordes, si siento inspiración, si me pasó algo, empiezo a tocar ahí y sale algo.
¿Tú escribes las canciones?
Sí.
Okay. Eres cantautora, entonces.
Cantautora. El día de hoy, pura cantautora.
Sí.
¿Y qué talento?
Puro talento.
Sí. Es importante, es un tuyo, o sea... Le tengo respeto a las dos carreras, la de artista tanto como la de compositora, pero me encanta poder como que contar mis historias yo misma. También me encanta escribirle a otras personas y lo he hecho, pero me gusta como que poder poner lo que me sucede en una canción y cantarla.
Uh-huh. Oye, y además, sí, muy chavita ganaste Revelación en
Latin
Awards Canadá.
Sí.
¿Qué edad tenías cuando te dieron ese premio?
22 años.
Sí. ¿Y a qué edad pisaste un escenario la primera vez?
¿En qué edad pisé un escenario cantando?
Ajá. Cantando, a ver, ¿cómo que canta? O sea, ¿haces bueno, otras pues, cosas?
También estaba en clases de baile y también había en escenarios, pero no era lo mismo. Pero cantando, yo creo que la primera vez que pisé un escenario profesional fue a los 11 años.
Okay. A los 11 años.
Muy chavita. ¿En dónde? En Venezuela.
Sí, era un musical que estábamos haciendo y la producción estuvo brutal y sí, fue como la primera vez que... No era mi show, era un musical completo, pero fue la primera vez que hice el escenario.
Okay.
Me encanta.
Claro, pero es que eso cuenta, claro.
Sí, bueno, sí. La primera vez que canté así en un concierto, que di un concierto yo sola, fue a los 16 años. Que sí, fue mi primer set de una hora con banda y todo, y estaba muy nerviosa, eso sí fue en Canadá.
Ok, y ahora sí, cuéntanos de Bambú.
Bambú, el nuevo sencillo. Sí, Bambú es como una mezcla entre afrobeat y reggaetón, pop latino. Estoy muy emocionada de presentarles este tema porque tiene muchísima energía, es muy tropical. Y hablo un poco del comienzo cuando conoces a una persona, la intriga que hay, el interés, la atracción, y juega mucho, hay un juego de palabras ahí en varias partes de la canción donde he hecho un poco ese cuento, y es muy pegajosa. Y de hecho hoy lanzamos un trend también, un challenge de baile para Bambú, entonces ya está arrancando.
Me temo que terminando esa entrevista nos vamos a quedar para bailar, porque a mí me gusta bailar, para hacer, te digo que yo estaba aquí solita en la cabina bailando santa, y porque no, sí, hay que hacer ese
sí,
trend.
Hay que hacerlo, claro.
Es un trend para TikTok, entonces.
Sí, TikTok o Instagram.
Ok.
Sí.
¿Y cómo te encontramos en TikTok? Ver cómo está el tren, cómo va, de qué consiste.
Para ir practicando.
Sí, Ayona Santana. A-I-O-N-A Santana. Sí.
Ayona Carlos Santana.
Santana.
Es mi primo, sí.
No, sí, ahí yo dije, mira, que
ya quisiera yo. Mi primo lejano.
Ay, Alo, es tan ingenuo a veces.
Estaría muy bien porque pues podría hacer ahí algo con la guitarra.
Doble Santana.
Ayona Santana.
Estaría muy bien.
Ok, ya te encontré.
Excelente.
Si nos regalas un poquito de Bambú, a ver, que para que la gente se vaya emocionando, que vaya escuchando de qué se trata Bambú, no nada más ahí.
Sí, yo quiero escucharla. Bueno,
¿quieres escuchar a Ayona Santana en vivo, Pablito?
Jalo.
Me encanta esa función. Jalo, yo también jalo. Vale. Les puedo regalar un pedacito, pero... tienen que ir, bueno, los oyentes tienen que ir a escuchar la canción porque la producción está muy, muy chévere, no, sí, y muy bailable.
Exacto.
Entonces no es lo mismo cantar la capela, que también lo disfruto, a escuchar la canción completa.
Sí, nada más me ayuda para emocionarnos, para dejarnos picados.
Okay. Ahí va. Voy con el verso.
Yo no sé lo que pasó. De una pa' otro mundo me transportó, con una sola mirada me hipnotizó, me cogió de la mano y me elevó, me provocó conquistándome, acariciándome, tocándome, tentándome, como una espía se la pasa analizándome, solo tenemos una misión, quitarnos la sed, te pusiste pa' mí, al igual me puse yo pa' ti, es que con esa labia no hay que fingir, es que tú eres un bando y me pierdo en tu cuerpo, solo puedes tú, no lo tienes tú, pa' comer todo el menú, y empezar por el Bambú.
Ahí va.
Y eso es como la parte del tren.
Sí, ¡ah! En el coro. Pero es que el verso me encanta, entonces siempre canto.
Ya me encontré el video musical.
Ya anda viendo, Pablito.
Suena rico, me agrada, ya viene el calorcito, la playita, y esa rola va a pegar.
Va a pegar. Oye, estaba viendo también que te vas a estar en el festival Fuego.
Sí.
Fuego, ¿y ese qué?
Fuego. Este festival estaba viendo hace rato porque están saliendo. Tú sabes que a mí los festivales me encantan, Pablito Ibarra, y Nicky Jam. El día que vas a estar en el Fuego, va a cerrar Nicky Jam.
Sí.
Oye, padrísimo. Va a estar Danny Ocean, Wisin, Astropical, que de hecho estuvieron el fin de semana en el Vive Latino, Astropical.
Ah,
estuvieron el sábado me parece que estuvieron. Muy buenos, que es como la combinación que hace Bomba Estéreo con La Guayana, pero muy bueno, la verdad,
sí,
es que muy bien. Entonces, el sábado, me parece. Sábado 24 de mayo, que va a ser allá en Montreal.
Sí.
¿Cómo llegó esta invitación para este festival?
Una cosa un poco loca. Hice un concierto en Montreal hace unos meses. Uh-huh. Y me fue a ver un booking agent que quería ver qué tal. Había como que oído de mis conciertos y había escuchado música, pero me quería ver en vivo. Y pues yo mi concierto le encantó. Y al final se me acercó y me dijo de que, ay, yo soy uno de los booking agents de Fuego. Te quiero contactar, ¿cómo puedo contactar tu equipo? Estaba mi equipo allá, entonces buenísimo, hicieron conexión y pues ya, de ahí se dio, se pusieron en contacto con nosotros, cuadramos y sí, salió el lineup que está increíble, me siento súper afortunada de poder compartir escenarios con tantos talentos.
Aquí lo tengo, el domingo, está María Becerra, sí. Va a estar el Alfa y va a estar cerrando el domingo Peso Pluma, que es uno de los grandes que ahorita están en varios festivales y que de repente ha estado incluso en este concierto homenaje que hicieron a todos los que estaban en Los Ángeles.
Sí.
Fue el único mexicano que estaba ahí, entonces Un buen cartel.
Sí. No, me siento muy honrada. También hay muchos talentos emergentes que están en el lineup, que están haciendo mucho ruido y no había tanto puesto para los talentos emergentes, pero me ha encantado que Fuego apoya esos talentos también y que los han incluido en este lineup porque se lo merecen. Pues todos los que estamos ahí yo creo que nos lo merecemos, pero por supuesto. Me siento, sí, muy feliz, muy afortunada de poder compartir escenario con tanto talento. Y hay muchas mujeres, de hecho el día que canto yo hay varias artistas femeninas que van a estar. In Between, que es un dúo de DJs.
Ramón Chicharrón.
De La Rose. Ramón Chicharrón, sí, él también es un artista de Canadá, colombiano.
Uh-huh.
Y
Capó también.
Sí, entonces, nada.
Festival muy bueno. Fuego. Uh-huh. Qué padre, qué bueno. Esperemos que después puedas tener la oportunidad de estar en un festival aquí en México.
Claro que sí.
Que vamos a decirlo de una vez, próximamente se viene el Tecate Pal Norte, que es allá en Monterrey, que por cierto en @FM el jueves. Sí, yo creo que el jueves vamos a regalar boletos para aquellos que se vayan al Tecate Pal Norte, que además son 3 días de concierto. Acá son 2 días. Acá el Tecate Pal Norte se ha hecho un boom de grandes artistas, 3 días allá en Monterrey. Entonces aquí vamos a regalar boletos y probablemente estaría maravilloso que después pudieras estar en uno de estos festivales. Claro, la verdad es que se hizo apenas el año pasado el primer festival con puras mujeres. Justo,
¿en serio?
En un espere que está allá en Azcapotzalco, y puras mujeres, Jimena Sariñana, estuvo muchísimas, Dana Paola, por ejemplo, bueno, que ahora es Dana, pues sí, fue un festival de puras mujeres que nunca se había hecho, entonces sería una apertura bastante buena, y quiera que en algún momento, si este año se vuelve a hacer, de puras mujeres y que estuvieras incluida, ¿no? Y si no en ese, en otro de los festivales y también pues a lo mejor en otro recinto, ¿no?
Sí, claro que sí se va a dar. Mira, México es un mercado súper importante para mí, además que es un país que me encanta. Entonces, que voy a estar de vuelta, sí, de una. Y que voy a estar cantando acá en vivo y me van a poder ver en vivo y les voy a regalar unos boletos, claro que sí también.
Eso. ¿Ya tienes como algo planeado? ¿Lo estás visualizando o como que estás organizando toda esta parte para presentarte aquí en
Sí, el... ahorita estoy mucho porque voy a estar lanzando un álbum en un mes y medio.
Okay.
Estoy preparando el álbum completo y ya casi viene el lanzamiento muy pronto, así que estamos full con eso, diría yo. Y después la prioridad es el festival. Y después de eso hay algunas presentaciones también que voy a estar anunciando pronto.
Ah, perfecto, pues entonces sí. Igual nada más para que te sigan en redes sociales, que pues, me imagino que ahí van a estar todas las fechas, todo sí. Disponible para que también te estén escuchando, pero nos están ahorita escuchando en Puebla, en Durango, Pablito, espero que no se me vaya alguna plaza, en Poza Rica, en Papantla, en Tampico,
Reynosa,
en León. Que la gente empiece a escuchar
Cuernavaca también, creo, ¿no?
Cuernavaca, creo que sí. ¿Te vas a presentar en algún estado de la República? Ahorita nada más estás con la promoción de Bambú. ¿Cómo
sí,
está?
Sí, ya pronto asunto? Me voy ya de Ciudad de México.
¡No!
Tristemente sí, no me quiero ir. Pero no, estoy full con promoción y promoción de Bambú, de preparación del álbum y en sesiones de estudio grabando acá con productores mexicanos. Terminando los proyectos que tengo y los que van a venir después. Entonces,
claro.
Sí, el enfoque de esta visita a México desafortunadamente no era de conciertos, pero afortunadamente más de medios y de promoción y de creación. También grabamos un video musical hace una semana aquí en Coyoacán.
¡Ay, qué padre!
¿Se puede saber de qué canción o todavía no?
Todavía no, pero es una canción que va a ser el sencillo del álbum, o sea, la canción más importante del
álbum.
Bien. Ok. Sí.
Entonces, dices que has estado trabajando con productores de aquí de México.
Sí. Okay. He estado grabando en el estudio de Tres Kamikaze, que es en Coyoacán, es un estudio muy, muy, muy chévere, como dice usted, es muy padre. y allá con varios de los productores que ellos tienen en casa, pues. Y mañana también voy a estar en otro estudio, entonces ya, se vienen unas sorpresitas por allá, pero...
Ok, ¿y a quiénes has escuchado mexicanos que digas, oye, me gusta esto, me gustaría, no sé, hacer una colaboración, o no sé si tendrás alguna idea similar?
Sí, Grupo Frontera, me encanta.
Súper, muy bien.
Sí, no, me encantaría hacer una colaboración. También he estado escuchando mucho Electrocorridos.
¿Electrocorridos?
Sí.
Sí, ¿no has escuchado?
Está es muy eso? Popular esto. De hecho, creo que es Fuerza Regia que tiene una canción con María Becerra, uh-huh. que está súper cool. Que está como en ese estilo y que me gustó y es algo diferente, algo nuevo.
Sí, es que es la combinación, el estilo que hace María Becerra con este grupo, que a mí me gusta también, creo que Eslabón, no sé si también ha hecho también esa parte, pero sí, hacen como esta fusión, lo decíamos hace rato, que ahorita, por ejemplo, Belinda, que ya también dejó un poquito el pop para meterse al regional o al urbano, esta parte, hacen esta combinación y el electro.
Sí. Tienen mucho talento acá, hay muchísimo talento, o sea, ni puedo empezar a decir nombres porque hay tantos. México de verdad que es un gran país lleno de mucho talento y también de gente increíble, entonces sí, poder colaborar con algún mexicano, claro.
Justo, siempre dicen que yo siempre quiero estar ahí machando con los artistas, que las colaboraciones.
No, pero sí, claro. Eso,
pero ¿qué ayuda? ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?
Bueno, con Grupo Frontera de una me gustaría.
Pero no son mexicanos.
¿Cómo?
Grupo Frontera no son mexicanos.
Nacieron en algunos miembros nacieron en Estados Unidos. Pero
no son mexicanos.
Mexicanas, o sea, y obviamente están haciendo.
Les gusta la música mexicana, tienen raíces mexicanas y les gusta tocar música mexicana, pero no son mexicanos.
Claro, nomás nacieron en otro lado, ahí.
Sí, no, y si tienen raíces mexicanas.
Hecho, tienen raíces mexicanas.
Pues mira, yo siento que así hay muchos, ¿no?
Sí, algunos sí, nada más que pues obviamente se van a Estados Unidos, allá nacen, pero pues si no, dejan de cantar cosas mexicanas, sí, y es muy lo que están haciendo, y Grupo Frontera creo que lo está haciendo.
Nada más no vayas a colaborar con Yalitza y su esencia, por favor, porque ahí sí te va a ir bastante mal.
¿Pero Grupo Frontera es como tu primera opción?
No. Luis Miguel sería mi primera opción.
¡Ah, no! Bueno, así como, ¿no?
Ahora, híjole, deja tu hacer el tema, vamos a hacer un tren de Luis Miguel. Híjole, que yo soy la mujer perdida de él.
¿En serio?
Es que esta mujer, yo creo que lleva como, en lo que va del año, lleva como 5 conciertos de Luis Miguel.
¿5? ¿Cómo se debe? Mira, como mujer de Luis Miguel, estoy, tienes un deber.
Y estoy muy muy mal, ¿eh? Tenían que ser todos. Tienen que ser todos los conciertos.
¿Por qué faltaste?
Hay que venir a trabajar. Hay que también mantener,
claro,
un poquito.
Porque él seguro quiere que estés en todo eso, pero tú le dices, Luismi, tengo que estar en mi vida.
Pues bueno.
Déjame respirar un poquito.
Exacto, ahorita siguen con sus delirios con Luis Miguel, niñas. Ayona, el programa ha terminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rápidamente, tus redes sociales para que te sigan. Rápido.
Ayona Santana en todas las redes sociales.
Ayona Santana, así de fácil.
No, al contrario, y queremos que estés de regreso cuando haya una presentación para poder escuchar y bailar todas esas canciones en vivo.
Me encanta, claro que sí.
Perfecto.
Dale por hecho.
Pablito Ibarra. Ya nos vamos, mañana platicamos porque ya inicia hoy la serie de La Reina, ya platicaremos de lo que se vivió en el Vive Latino, ya platicaremos algo de un documental de Stan Lee, que estoy muy preocupada por todo lo que está sucediendo, pero bueno, ya el día de mañana, ya nos escuchamos, nos vemos. Ayana, muchísimas gracias por estar
así
aquí,
es.
Cuídense
gracias
mucho, adiós.
Esto fue La Desinformadera, ahí se ven.
La Desinformadera.